Pueden acompañarme en sus Biblias a Juan capítulo 11, versículo 45. Juan 11, 45, y vamos a empezar entrando en 12 hasta 12, versículo 11. Este pasaje es en realidad un punto principal, punto importante en todo el Evangelio de Juan. Hemos visto cómo Juan empieza con su Evangelio en el primer capítulo, con prólogo, con introducción, diciendo dónde va. Termina su Evangelio en el último capítulo con conclusión, terminando lo que tiene que decir en cuanto a la vida de Cristo y después de la experiencia, después de la reacción de Cristo y la presentación de Cristo a los apóstoles, claro. Pero entre esas dos partes hay dos grandes capítulos o dos grandes libros en medio de nuestro evangelio aquí. El primer libro, que se llama por muchos estudiosos el libro de los señales, y hemos pasado ahora a los siete señales. Gran señal, el señal culminante siendo la resurrección de Lázaro y Jesús declarando: yo soy la resurrección de la vida. Y ahora, mientras el evangelio se enfoca en el segundo libro, vamos a ver el libro de los sufrimientos. Y en realidad, aunque ya llevamos la mitad del libro del evangelio de Juan, segunda mitad de nuestro evangelio, en realidad va a suceder a través de unos 10 días en la vida de Cristo, en la última semana de la vida de Cristo. Y mientras él está en el sepulcro y levantado, claro, en el primer día de la semana. Así que en nuestro pasaje esta mañana, al fin del capítulo 11, empezando con capítulo 12, vamos a ver cómo las señales, cómo reacciona la gente a los señales y como que la reacción principal a esos señales, pero también la preparación para el sufrimiento de Jesús, para lo que vino a la tierra. Y Juan 11, empezando versículo 45, y vamos a leer hasta capítulo 12, versículo 11. Escuchen con cuidado a la palabra santa de Dios. Por esto, muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: vosotros no sabéis nada, y tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de ahí a la región cerca del desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado entre los muertos, y le hicieron una cena ahí. Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, que gustaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía. de lo que le echaban ella. Entonces Jesús le dijo, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba ahí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él, muchos de los judíos se apartaron y creían en Jesús. Amén. Pues creciendo, yo creo que ya llegando a tener unos 30 años, yo pensaba que la té es principalmente algo que tomas, que limón es un fruto, que la menta es un tipo de dulce que normalmente comemos en Navidad, y el lavender es un tipo de flor. Yo tardé muchos años en la vida. Es asombroso que llegas a tener 20, 30 años no sabiendo qué tan esenciales son los aceites esenciales, que té es en realidad un árbol que hace un aceite, y aceite de limón y aceite de lavender son aceites esenciales. Si me hubiera preguntado hace pocos años, yo a lo mejor no conociera dos aceites esenciales. Había sido aceites que se cocinan, ¿no?, en la cocina, y aceite de combustible, ¿no?, aceite de los autos. Y pues claro, yo crecí en una casa en que quemaba aceite para calefacción, pero yo pensaba que era agua o petróleo, y no estaba 100%, no entendía 100% la diferencia. Pero eso es en mi pensar en las dos diferentes categorías de aceites en esos días, ¿no? A lo mejor que pones aceite en bisagras para que no hagan ruido, ¿no? Ese tipo de cosa, esa categoría. Y luego los tipos que usas para cocinar, como de soya y verdura, ¿no? Yo no me di cuenta que había un tipo de aceite que debemos respirar normalmente para nuestra salud general, ¿no? Bueno, Judas, claro, en nuestro pasaje tiene una preocupación sobre la naturaleza esencial del aciete. Él piensa que el aceite que el Espíritu Santo ha llevado a María a derramar sobre Jesús seguramente no es esencial. Hay algo más que nosotros debemos hacer con esto. Y la pregunta esencial entonces que este texto nos trae no es la pregunta que Judas hace, que es: ¿Tenemos que dar aceite esencial a Jesús? ¿Es esencial que derramamos el aceite sobre Jesús? En cambio, la pregunta crucial del texto es una pregunta que nos enfrenta como creyentes en Cristo, y es: ¿podemos? ¿Tenemos ese privilegio del amor que nosotros tenemos hacia Cristo? ¿Tenemos ese privilegio de bendecirlo? ¿Podemos nosotros derramar nuestro amor sobre él? Eso es lo que María entendió que los fariseos y los sumos sacerdotes perdieron. Lo que María entendió que Judas no comprendía es la verdad grande y gloriosa de que la exaltación de Jesús es en realidad una bendición para ti y para mí. Y su ejemplo nos llama a ti y a mí darnos cuenta de que y vivir en nuestras vidas, que si nosotros creemos, si tú y yo en realidad creemos que Jesús, la exaltación de Jesús es luego la bendición del mundo, que el nombre de Jesús es grande, que cuando su poder, su gloria se manifiestan, que es bendición a nosotros y todos los pueblos del mundo. Si tú verdaderamente crees que Jesús, su exaltación más bien, es de donde proviene la bendición, entonces tú sí vas a amar, vas a amar ser derramado por él. Y sobre tu amor, basado en tu amor hacia él, tú vas a querer ser derramado por él, para que su nombre sea grande y glorioso. A los fariseos y los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos, tenían la fórmula al revés, Judas también. ellos vieran la exhortación de Jesús como una amenaza a su bienestar, una amenaza a su propia exhortación, una amenaza a sus propias ganancias y misiones. Pero María entendió que la exhortación de Jesús era de hecho lo que era lo mejor para ella y todo el mundo. Así que ella estaba emocionada por poder ver eso y quiso ser parte de eso. Así que ella derramó su amor hacia sobre su Salvador. En nuestro texto, hoy somos llamados a derramar nuestro propio amor hacia Jesucristo. El texto nos habla de tres formas de entender la exaltación de Cristo Jesús. Vamos uno por uno. Primeramente, primero en cuanto a los fariseos, y luego María y luego Judas. Y número cuatro, vamos a terminar con nuestra aplicación, la aplicación para nosotros, para ti y para mí. Pues primeramente, con los fariseos, ¿qué es lo que creen o qué es lo que creen los fariseos? Los fariseos creen que Jesús, la exhortación de Jesús, era algo que amenazaba a su mundo, así que ellos buscaban matarlo, ¿verdad? Ellos creen que si Jesús está exaltado, que eso es amenaza a su propio mundo, a su bienestar, así que tenemos que verlo destruido. A disimular la palabra a través de todo el paisaje, a través de toda la nación, de las grandes cosas que Jesús había hecho. Lo vemos esto en el versículo 45. Gente que había ido a consolar a María, ahora están hablando en particular de su grande obra que vimos en la primera parte del capítulo 11, esta resurrección de Lázaro. Y algunos de ellos, quienes vieron y sabían esa palabra, ellos se fueron en el versículo 46. Ellos querían asegurar que los fariseos y los líderes religiosos sabían de esa verdad. ¿Y qué es lo que decían la gente en aquella época cuando hubo un problema? Pues decían lo mismo como nosotros. Hacen una reunión de comité. Necesitamos tener una reunión de comité. Así que llaman a un concilio y en su concilio, su reunión, mientras tú piensas en el evangelio de las diferentes personas, tú sabes que hay fariseos y saduceos. La historia nos dice muy claramente que por lo general los sumos sacerdotes y sus descendientes, los familiares de los sumos sacerdotes, ellos eran saduceos por la mayoría de ellos. Ellos negaban la resurrección y lo sobrenatural. Y había otro como que gente más otros grupos en esa del Sanedrán, ese corte más alto. Ellos no eran los sumos sacerdotes, solían ser los fariseos. Así que los fariseos y los sumos sacerdotes reúnen. ¿Y qué es la pregunta? ¿Qué es el tema del día para con ellos? Pues podemos pensar en esa película, el sonido de la música, y cómo resuelvas un problema como María, ¿no? Y aquí está cómo resuelves un problema como María, cómo resuelves un problema como Jesús. Está llegando este hombre a ser el problema porque está haciendo tantos señales y sabes que no es tan bueno porque gente va a creer en él. Y si gente llega a creer en él, entonces, ¿dónde salen esas señales? Mientras gente escucha eso, todo el mundo va a escuchar, todo el mundo va a creer en él. Entonces, luego los romanos van a estar molestos con nosotros, ellos van a venir a quitarnos la nación y ellos van a destruirnos y quitarnos nuestro lugar en el mundo, ¿no? Ahora hay algo muy raro aquí, mucha ironía, porque lo que los fariseos están identificando aquí es un problema. Como problema más bien es de hecho la definición misma de lo que los antiguos el Antiguo Testamento nos dijeron que debemos esperar que el Mesías iba a venir y hacer grandes señales y que gente van a ver los señales y que gente van a creer en él como mientras ven esas señales. Y podemos ver esos hilos a través de todos los salmos que hemos cantado ese día y a través de nuestra lectura en Isaías. Podemos leer más, multiplicar nuestros lectores para descubrirlo. Y ellos saben la verdad de la veracidad de esas cosas. Él está haciendo esas señales que horrible que gente ciega puede ver, que gente que no podía caminar ya porque puede caminar, alguien muerto ahora está vivo y andando por todos lados. Es la peor cosa que puede suceder en la sociedad, ¿no? Es lo que ellos están haciendo. Y gente van a empezar escuchándolo y creyendo en él. Y luego lo más, además, él dice, ellos dicen que va a costar, él va a costarnos nuestro lugar en nuestra nación, pero ustedes están reunidos aquí esta mañana, de hecho, porque el Mesías Jesucristo te ha dado, les ha dado un lugar. Yo voy para prepararles un lugar. Y si voy a prepararles un lugar, voy a regresar de nuevo. Ustedes están reunidos aquí como una nación santa. Gente que no era pueblo, ahora son mi pueblo, dice el Señor. Así que en cada uno de los puntos que ellos identifican como problema, nosotros en realidad decimos, aleluya, alabado sea el Señor, estas cosas son verdades. En esta reunión del comité, del concilio, ellos dicen, pues, que ese problema aquí es el problema como lo vemos. Caifás, el sumo sacerdote, el jefe entre los sacerdotes en aquel día, le responde y dice, son todos necios, no saben de qué hablan. Ustedes están todos enojados por eso, pero hay una solución fácil. Y la solución fácil, simple, es ¿cuál? Mejor que matamos a Jesús y que una sola persona se muere para que la nación pueda seguir adelante, para que nosotros podamos preservar nuestra nación y lugar nuestra paz también. Nosotros no queremos tener problemas con Roma. Es mejor que Jesús se muera que tengamos problemas con Roma y que ellos vengan y nos destruyan a nosotros y la nación nuestra. Es interesante lo que dice Caifás en 51. Dice que él lo vio de tal forma. Él quiso decirlo de una forma políticamente. No es mejor que se muere para preservar nuestra nación. Pero en realidad, Dios está teniendo a Caifás hablar proféticamente. Caifás está hablando como el sumo sacerdote. Que Dios todavía ha puesto su aceite de unción sobre Caifás y su sacerdote. Y está hablando, de hecho, mejor que sí mismo. Está diciendo algo en contra de Jesús que no comprende. Pero es cierto. Él no lo dijo bajo su propia autoridad, sino siendo su sacerdote aquel año. Él profetizó que iba a morir Jesús por la nación. Que será la muerte de Jesús que nos dará a nosotros y a ellos que creen un lugar y una nación, no solamente para con versículo 52, solamente la nación, sino que también Dios reunirá a como uno a los hijos de Israel, de Dios, perdón, que están esparcidos. Pues los fariseos están sienten amenazados por a la exaltación de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Pues esto va a interrumpir todo mi mundo. Tenemos que matarlo. Y desde aquel día más adelante, así desde ese día planearon entre sí para matarle. Saben que podemos pausar aquí y vernos adentro, ¿no? Un momento, a nosotros mismos examinarnos. Y hay a veces tiempos y lugares en que, en tu vida y la mía, en que nosotros podemos sentir amenazados por Jesús siendo el Mesías. Que mientras Él sea exaltado y levantado, aquí está pidiendo que yo dejara a cosas que podemos luchar de creer. Esa es amenaza. Está quitándome la felicidad. Está haciendo amenaza a mi bienestar. ¿Y qué es lo que hacemos entonces mientras, cuando sucede ese día, esa cosa, cuando Dios me quiere quitar esas cosas? pues queremos cerrar los oídos como ellos hicieron. A lo mejor no estamos físicamente intentando matarlo, pero sí intentamos callar su voz. Jesús está amenazando a mi felicidad cuando me pide a mí que descanso en él y le adoro un día de siete cada semana. Pero eso no es lo que quiero hacer. Entonces voy a cerrarme los ojos y cerrarme los oídos. Jesús está amenazando a mi felicidad y mi gozo cuando me enseña: no codiciarás ciertas cosas. Cuando me dice: no serás y no harás todo lo que sea que quieres hacer. Espera, pues mi felicidad más grande es cuando yo sea Señor. Así que cerramos nuestros oídos y ojos y estamos en esencia intentando, como los fariseos hicieron, callar a Jesús al cortarlo, a matarlo. Estás amenazando a mi lugar, a mi nación. Y cuando pienses en tu nación, a lo mejor no tanto en Estados Unidos, sino al reino de David Hansen, ¿verdad? No, ¿cómo te atreves a amenazar al reino de David Hansen al grado que lo hagas? No lo voy a escuchar, te voy a matar. Nosotros podemos llegar a ser como los fariseos. Nosotros podemos ser como los fariseos al ver a Jesús como amenaza a nuestro propio reino, a nuestra propia felicidad. Y cuando hacemos eso, buscamos cortarlo y matarlo, callarlo. Hay mucha ironía, ¿no? Porque es triste también. Porque cuando hagamos esto, Jesús ha venido para que tengamos vida y para que lo tengamos más abundantemente. Cuando Jesús nos llama a ti y a mí al obedecer, y en particular en aquellos lugares en que no queremos obedecer, en que no queramos escuchar, cuando tengamos tanta confianza, mi felicidad más alto está por allá, no por acá donde me dices. Jesús dice: no, ve para acá. La gran tristeza y ironía hacia ti y a mí, ¿no? Es que en vez de andar y vivir en un lugar de vida y bendición, decimos: no, yo voy a ir por mi camino. Y igual como los fariseos y sumo sacerdote, estamos buscando destruir. Estamos buscando destruir a Jesús, pero en realidad, ¿a quién estamos destruyendo? A nosotros mismos. Yo he venido para que tengas vida, para que la tengas más abundantemente. Es lo que dice Jesús. Pues los fariseos creen en la exaltación que era amenaza a su mundo. Así que ellos quieren destruirlo para que no pueden. Para que no puede. Al contraste claro en esto, mientras nos metemos en capítulo 12, es María. María, muy al opuesto. María cree que la exaltación de Cristo significa bendición para todo su mundo. Así que ella quiere honrarlo. Y si lo honra. María cree que la exaltación de Cristo es bendición hacia todo el mundo. Así que ella quiere que su nombre sea exaltado, quiere que su persona sea reconocido. Lo que sucede después en versículo 53 es que está obligado a desaparecer. Él sabía de los Antiguos Testamentos, lo están buscando. Él sabía de las Antiguas Escrituras, también el testimonio del Espíritu Santo, que no fue cualquier cordero para ser matado, sino fue el cordero de la Pascua, que su hora todavía no había llegado. Y así que él y los apóstoles se van a ese pueblo pequeño, probablemente a unos 12 millas lejos de Jerusalén al norte. Y creo, Efraín. Y ahí acamparon y se esconden un rato. Y gente le está buscando, pero él está obligado a esconderse. Es una pérdida para la sociedad. Piensen los líderes religiosos. Ellos están convencidos que están ayudando a la nación, pero en realidad están perdiendo, costando a la nación la oportunidad de escuchar a Jesús y ver sus señales. Podemos pensar en nuestra propia nación. Mientras nosotros más y más estamos hostiles hacia las cosas del Señor, las oportunidades perdidas, que gente ya no escucha la palabra de Dios, las oportunidades perdidas, gente que se expuesta a adoración y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que ellos hicieron. Hay precio cuando nosotros estamos en contra de la exhortación de Cristo. Pues después de algunos días de estar en Efraín, 6 días antes de la Pascua, Jesús regresa nuevamente y regresa a Betania para una cena especial. Probablemente es el sábado, la noche de sábado antes de su crucifixión. Así que estamos 6 días lejos en este punto y encontramos a él no solamente en Betania, pero es un escenario no tan sorprendente a nosotros, ¿verdad? Porque si habrá una cena especial, alguien tiene que estar sirviendo y Marta está sirviendo. Y en este punto de tiempo, Lázaro ya es el ciudadano más notable de Betania, así que él es invitado a sentar a la mesa. Es una cena importante y él estará ahí como uno de los invitados. No nos sorprende nada esto. Luego encontramos a María, ¿verdad? ¿Qué es lo que María está haciendo? Versículo 3, María tomó una libra, dependiendo de la traducción o cómo entendemos las pesas y medidas, estamos hablando entre 12 onzas hasta una libra, un poco más. Ella lleva ese aceite precioso, y lo derrama sobre Jesús. Ahora Juan nos dice aquí que ella ungió a sus pies, versículo 3, con este aceite. Ahora, para claridad, todos los cuatro evangelios hablan de cómo ha sido ungido Jesús. Hay algo que sucedió en Lucas 7 por una mujer de mala reputación, y eso probablemente, casi seguramente, es anteriormente en la vida de Cristo, anteriormente en el ministerio y vida de Cristo. Y luego en Mateo 26 y Marcos 14 también hay tiempos en que Jesús es ungido y tiene diferencias en cuanto a de aquí, pero de todos modos es claro que es lo mismo. Y algunas diferencias hablan del hecho de que Jesús, de que su cabeza fue ungido, pero observen que Juan nos dice que no fue ungido su cabeza. Y si piensas de una libra de aceite y derramarlo sobre alguien, hay mucho aceite para cubrir la cabeza y también los pies, así que no necesitamos hacer gran cosa entre esas pequeñas variaciones en el texto. Lo que se enfatiza en los diferentes evangelios, están enfatizando más bien diferentes componentes del ungir de Cristo, y parte de aquí, parte del énfasis está sobre el precio, el gran costa de que ella gastó, valía alrededor de 300 denarios. Ahora, un denario es un trabajo de un solo día para un trabajador común, ¿no? Ahora, tú, probablemente la mayoría de ustedes por promedio, trabajan 250 días al año, ¿no? Probablemente porque toman descanso sábados, ¿no? Alrededor de 250 años, ¿no? Digo, 10 al año. Ellos hubieran trabajado también los domingos. Así que 300 denarios son probablemente 300 denarios es alrededor de las ganancias en términos modernos de alrededor de 20 mil dólares. Si esa persona ganaba 12, 15 dólares al año, estamos subiendo a como 30 mil dólares o 30 mil dólares más por esa libra de aceite fragrante que María derrama sobre Jesús. Es que es ese tipo de aceite, tipo de ofrenda que tú usarás para sepultar a un rey o a alguien muy notable. O será el tipo de aceite que tú usarías para para empezar tu propio negocio de perfumes familiares, ¿no? Vamos a descubrir ponerla en botellas más pequeñas, ¿no? Contenedores más pequeños y venderlo, ¿no? Porque eso es, vale de un año de ganancias, una inversión de todo un año, ese valor que estamos hablando. Y María derrama esto sobre Jesús, incluyendo sobre sus pies. ¿Y qué es lo que ella hace luego? Ella viendo que parte, presumiendo que ella va a ver que se va a caer, pues necesito secarlo de sus pies. Ella usa su pelo, su cabello. Y si lo piensas, esta muestra de amor que María está haciendo, esa muestra de honor hacia Cristo, esa muestra de humildad por su parte, es apropiado que nosotros digamos, a un cierto nivel, este es de hecho algo que nos es algo inapropiado o algo que no nos gusta si Jesús no sea Jesús, ¿verdad? Cuando pensamos en la deidad de Cristo, la gloria de su persona, hay diferentes argumentos cuando pasas por el Evangelio de Juan sobre si tú quieres ignorar a Jesús, nada más verlo como un gran maestro, y si en realidad nada más es un gran maestro, tú no vas a dejar a alguien hacer esto. Pero al recibir esta ofrenda de María, Jesús está diciendo, yo soy la resurrección de la vida, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy todo lo que tú podrías creer en cuanto a mí y más. Porque Jesús toma y recibe de esa ofrenda y lo hace, lo habla, ¿no? Y diciendo, ella ha hecho algo bueno aquí. Y María está aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está diciendo? María aquí está diciendo a Jesús, yo te amo. Jesús, yo quiero que seas exaltado y levantado. Jesús, yo quiero que gente conozca quién eres, conocer qué tan especial y maravilloso eres tú. Yo quiero eso porque eso es lo mejor para mí y mejor para mi mundo, para mi nación, mi familia, es cuando tú estás alto y levantado, exaltado. Eso es mucho mejor que yo teniendo ese recurso financiero, ¿no? Es interesante, ¿no? Que nosotros luego podemos ver un paralelo entre María y Caifás. Ambos, Caifás y María, en lo que él dice y lo que ella hace aquí, y Jesús lo confirma aquí al decir, déjela para que lo guarde para el día de mi sepultura. Ambos, Caifás y María, están haciendo algo más grande que aún su propia comprensión, ¿no? María no completamente comprende que lo que está haciendo, pero todavía que Jesús va a morir, todavía no comprende que Jesús va a morir y qué significa y mucho menos que se va a resucitar. Y Jesús dice, al hacer esto, ella es de hecho yendo más allá de su propia comprensión. Y aún déjenos pensar en un contraste, ¿no? Caifás y los fariseos dicen, nosotros tenemos que frenar a Jesús en sus caminos porque nuestro futuro está en peligro, nuestra reputación está en juego, tiene que pararlo. María, en cambio, dice, a causa de que Jesús es el Mesías, a causa de que Él es todo lo que dice que es y porque es una bendición a mí y al mundo, si Él sea exaltado, entonces, yo puedo poner mi reputación y mi futuro financiero en juego para servir y para exaltarlo a él. Y Caifás y los fariseos perdieron su nación y su lugar. Pero María recibió un nombre grande y glorioso y un futuro seguro y espectacular. Pues los fariseos y Caifás, ellos creen que Jesús es amenaza en su exaltación y sí que quieren matarlo. Y María creen que la exaltación de Cristo es una bendición a ella y a todo su mundo. Así que ella quiere honrarlo, quiere exaltarlo. Y tantas veces en las escrituras vemos que o es A o B, ¿verdad? Hay contraste, es esto o aquella cosa. Y aquí encontramos que no solamente es si estás en equipo fariseo o equipo María, sino hay tercer grupo, ¿no? En la persona de Judas. ¿Y quién es Judas? Pues Judas cree que la exaltación de Jesús debe tener beneficio y ganancia para él mismo. Así que, ¿qué es lo que él hace? Él busca tener ganancia, ¿no? Los fariseos lo quieren muerto, María lo quiere exaltado. ¿Qué es lo que Judas quiere? Él quiere ganar, quiere tener ganancia, quiere tener monedas, dinero, cambiar el ministerio de Jesús en dinero. Judas es el tipo de persona que le guste cuando Jesús tenga atención. Porque cuando sé que Jesús haga una de esas señales, él es que dice, y ahora vamos a pasar el plato. Y ahí va pasando los platos, ¿no? Vamos a hacer otro señal, Jesús, ¿no? Y luego pasamos otra vez el plato. Porque cada vez que sucede esto, yo conozco algunas personas en el banco, ¿no? Y yo deposito, no en la cuenta de Jesús y los apóstoles, sino algunos depósitos en la cuenta de Judas Iscariote para que yo pueda regresar después a recolectarlo. Y él está molesto con Jesús cuando no da lo que quiere, cuando Jesús permite que este año de recursos financieros que sea derramados. Y puedes ver, ¿verdad? En la cabeza de Judas calculando los gastos, ¿no? Él ya está calculando los números, pensando cuál porción de esos 300 habrá estado en su cuenta al fin y al cabo. O por lo menos mañana, terminando el día. Y podemos ver cómo, ya hemos hablado de cómo podemos identificarnos con los fariseos cuando vemos a Jesús como amenaza sus requisitos, como una amenaza a mi felicidad, pero también podemos ver a nosotros mismos e identificarnos con Judas, ¿verdad? Que decimos, Jesús, quiero que seas exaltado, pero te quiero exaltado al grado de que significa que haces las cosas de mi forma. Al sentido de que tú admitas, Jesús, que David Hansen es el beneficiario de tu ministerio. Así que estamos bien, entonces. Pero cuando tu exaltación pide y requiere mi disolución, yo no puedo tener las cosas que yo quiero en mi propio tiempo, según mi calendario. Ahora estoy frustrado contigo. Y tristemente es fácil para todos nosotros en la iglesia, en las Américas, es muy, muy lejos en ese camino, pero es fácil para nosotros en nuestros propios caminos decir, ah, yo estoy con 100% entregado a Jesús como el levantado y exaltado, tan solo que yo recibo beneficio de mi forma, ¿no? Tan solo que mis peticiones sean contestadas de una forma con rapidez y velocidad y la forma que yo quiero. tan solo que yo soy en realidad sentado en el trono, entonces sí está todo bien. Pero observen cómo, junto con Judas, cuando pensamos así, estamos robando en realidad a Jesús la gloria y honor que él es merecido. Y nomás estamos aquí por nosotros mismos. Y esa noche en particular. No fue una pregunta en cuanto a si merecía Jesús esto. La pregunta correcta hubiera sido, ¿podemos encontrar un galón de esto? ¿Cómo traemos libras y libras más? Porque él tiene un valor infinito y digno de gloria infinita. Pero Judas no tiene vista, no tiene visión de eso, porque él nada más está ahí por sus propias ganancias. Los fariseos, María, Judas. Tres perspectivas diferentes. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo tomamos esas cosas y las llevamos a nuestra propia vida? Pues número 4, tú derramarás amor sobre Jesús cuando deseas y anhelas su exaltación. Con nuestro anhelo es que sea alto y exaltado. Eso nos libra. Nos libra y nos lleva a derramar amor en la forma correcta que debemos. Sabes que Juan 11, 45 a 12, 11 no es un texto difícil de comprender. Los niños de 4 o 5 años aquí pueden entender cuando fue leído el texto, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. No es un texto difícil en cuanto a esto. No, ninguno de nosotros decimos, pues, los fariseos tienen buenas ideas, ¿verdad? Debemos ser más como los fariseos. Ninguno de nosotros pensamos aquí, así. Así que el problema no es si entendemos el texto o no. El problema es con la naturaleza que trae convicción a nosotros. Y el extento en que nos llama a nosotros honrar a Cristo, el extento que María amaba a Cristo, pone una luz vergonzosa a nuestro propio amor. Toda semana yo no he luchado con qué significa el texto, sino yo he luchado con, yo no puedo estar aquí hoy y decir, yo lo tengo averiguado, yo lo comprendo en mi propia vida, cómo ser como María. Tan solo que estés siguiendo a mí, tú vas a estar en camino seguro en seguir en pos de María. Porque esta experiencia, ese amor tan extremo y estar expuesto de como que vender tu propio futuro, dar sin duda probablemente la posición más dolorosa que ella tenía y solamente darla. Para darlo abiertamente. Y ni aun mientras ella está dando, decir, pues, mira, aquí estoy yo haciendo algo muy especial, muy grande, pues, por lo menos tráeme una toalla. Pero decir, este Salvador es tan especial y glorioso, que yo, para mí es un honor que estoy aquí para poder tocar sus pies. ¿De dónde proviene este tipo de amor? Pues, María aquí, ella está expresando creencia y abrazando la verdad de quién es Cristo. Recuerden, apenas hace pocos versículos, María se ha metido en cara de Jesús, ¿no? hablándole, si hubieras estado aquí, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría bien. No tenemos que estar en el sepulcro, Jesús, aquí. No tuvo que terminar así. Y Jesús se ha revelado a sí mismo como la resurrección de la vida. Ha levantado a Lázaro de entre los muertos. Ahora, ¿qué es lo que está declarando María? ¿Sabes que Jesús? Ahora sí me doy cuenta de que yo soy mucho mejor si no me das lo que quiero. Yo soy mucho mejor contigo y cuando tú haces y tienes lo que tú quieres. Es mucho mejor el mundo. Y mi mundo es mucho mejor para mí, para mi familia, para toda mi nación. El mundo es mucho mejor cuando los órdenes no dicen yo, María de Betania, decreto que sea de tal forma. Yo, David Hansen, de la OSU de Nápoles, decreto que eso es así como debe funcionar el mundo. Sino María dice aquí, al ungir a Cristo, yo he aprendido que tus sendas, tus caminos son los mejores y yo anhelo a ti que seas exaltado. Yo anhelo hacerte a ti destacado. Yo anhelo para que los ojos de todos te vean a ti. Yo anhelo que Jesús, para ti como el rey, ser bendecido, victorioso. Porque cuando tú eres victorioso y cuando tú estás exaltado, es un mundo mejor para mí y para todo el pueblo de este mundo. Y es aquí donde creo, si lo tengo correcto, es aquí donde la parte más importante del pasaje es, porque no es suficiente para ti y mí decir Jesús es la fuente de cada bendición. Porque nosotros podemos hacer esto y todavía ser como Judas, ¿verdad? Oh, Jesús, tú das buenos regalos y yo voy a acumularlos para mí. Al creer que Jesús es la fuente de toda bendición, no es suficiente para llevarnos a donde está María. Pero para poder estar donde está María, tenemos que desear verlo exaltado y los ojos entregados a Él, enfocados en Él. ¿Y cómo sabremos si hemos hecho esto? ¿Cómo sabremos si tenemos la perspectiva y comprensión correcta de Jesús? Pues tenemos que tener cuidado porque no será porque vemos alrededor del cuarto aquí y podemos ver que cada uno de nosotros está experimentando ese tipo de amor extraordinario y profundo de la misma forma, ¿verdad? María tiene un lugar especial a causa de lo que el Señor le llevó a hacer. Y sería equivocado para mí hacer, o cualquiera de nosotros, aplicar el texto a un valor, ponerle un valor en cuanto a dinero. Sería error a nosotros decir, cada creyente entonces será o hará X por Jesús. Pero lo que sí podemos decir es que si nuestro deseo en realidad es ver a Cristo exaltado, ¿qué va a aparecer? En formas inusuales. Algunas formas que gente alrededor de nosotros van a rascar la cabeza y decir, ¿es prudente hacer lo que ellos hicieron? ¿Es apropiado que tú te pones en esa situación, que hagas aquella cosa? Y lo que estoy desafiando que ustedes piensen y oren es que nosotros también, si estamos en paz con un cristianismo estéril que diga tan solo que yo hago lo que están haciendo los demás aquí, ¿ese es amor suficiente hacia Jesús? porque María amaba y quiso levantar, exaltar a Jesús tanto que hizo algo extraordinario para él. Y al hacerlo, ella proclama a nosotros que ella sí comprendía. Y ella entendió quién era, quién es y qué tan vital. Jesús nos está llamando aquí en nuestro pasaje a una reorientación radical en nuestra vida hacia Él. A yo no estar contentos, yo no estar contento haciendo cosas ordinarias, sino parecerlo en las palabras de Romanos, de Pablo de Romanos 12, ofrecernos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y cuando queremos que Él sea exaltado, nos damos cuenta de que no hay precio demasiado alto. Que no hay nada que sea demasiado sacrificial en nuestro servicio. Porque Él es. Él es quien es la resurrección de la vida. Y que Dios en su gracia te lleva a ti a no solamente tener la convicción de que Cristo tiene que ser exaltado y que su nombre tiene que ser grande, sino que también te dé a ti la convicción en llevarte a en saber cómo es que Él quiere que tú, como María, derrames amor sobre Salvador para que ojos sean enfocados en Él y su nombre y su persona sean exaltados. Amén. Señor, confesamos a ti que este amor que María mostró, es mucho más allá de nuestra experiencia, de nuestra comprensión. Y Señor, a lo mejor en nuestros momentos mejores hemos probado algo de esto. Y sin embargo nos damos cuenta de que no alcanzamos esto. Queremos honrarte. Queremos exaltarte. Queremos verte de quien... ¿Cómo eres y quién eres? Queremos que otros a nuestro alrededor puedan verte por quién eres. Así que llévanos y dirígenos, oh Dios, en cómo podemos participar en la exaltación de la persona de Jesucristo, en mostrar al mundo a nuestro alrededor que este Salvador es grande y glorioso. Y que aun cuando María derramó este aceite costoso hacia Jesús, que nos darías a nosotros comprensión de cómo podemos hacer lo mismo en clamar a todo en casa, todo a nuestro alrededor. Mira por acá. Jesús es grande y glorioso y exaltado. Ayúdanos a exaltarlo juntos. En nombre de Cristo, amén.